Sí, está. Bueno, la charla de hoy era la exhortación apostólica Gilesi Te sobre el amor hacia los pobres, que ha sacado el Papa León XIV. El significado es te he amado, significa dileses te. Y vamos a hacer voy a preparar un poco la introducción, lo que dice la introducción, luego haremos un pequeño resumen de 10 puntos en lo que se basa todo el librito. Y luego acabamos con el final, porque es un librito para hacerlo en una charla, es un poco extensa. Pero podemos hacer un resumen muy intenso. Empezamos con el punto primero que dice, te he amado. Dice el Señor a una comunidad cristiana que a diferencia de otras no tenía ninguna relevancia ni recursos y estaba expuesta a la violencia y al desprecio. Aún teniendo poca fuerza, los haré venir y postrarse ante sus pies, dice el libro del Apocalipsis. Es decir, que este texto evoca para todos nosotros las palabras del Cántico de María. Y el Cántico de María, del Magnificat, dice, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Por tanto, la declaración de amor que hace el Apocalipsis remite a un misterio inextinguible que ya el Papa Francisco profundizó en la otra encíclica que fue Dilesis Nos, sobre el amor divino y humano del corazón de Cristo. Por tanto, el amor divino y humano del corazón de Cristo era la encíclica Dilesis Nos que sacó el Papa Francisco. Y hoy Dilesis Te es el Papa León XIV continuando lo que hizo el Papa Francisco, que significa te he amado. En ella hemos admirado, en la del Papa Francisco, el Dilesis No, el modo en que Jesús se identifica con los más pequeños de la sociedad. Y cómo con su amor entregado hasta el final muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es más débil, miserable y sufriente. Contemplar el amor de Cristo, dice, nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás. Nos hace fuertes para participar en su obra de liberación como instrumentos para la difusión de su amor. Por tanto, tomar conciencia de que la comunidad cristiana somos instrumentos para la difusión del amor de Cristo. Y por esta razón, dice la comunidad, en la continuidad de la encíclica Dilesis Nos, el Papa Francisco estaba preparando en los últimos meses de su vida una exhortación apostólica sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y con los pobres, titulada Dilesi Te, imaginando que Cristo se dirigiera a cada uno de ellos diciendo, no tienes poder ni fuerza, pero yo te he amado. Habiendo recibido como herencia este proyecto, me alegra hacerlo mío, añadiendo algunas reflexiones y proponerle al comienzo de mi pontificado, partiendo del deseo de mi amado predecesor, que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamado a acercarnos a los pobres. De hecho, también yo considero necesario insistir sobre este camino de santificación, porque en la llamada a reconocerlo en los pobres y sufrientes, se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas con las cuales todo santo intenta configurarse. Bueno, pues esto es la introducción de la explicación que el Papa León XIV da para continuar con esta encíclica Dixlexis Te, que significa el toma conciencia de la comunidad para reconocer a Cristo en los sufrientes y en los pobres, donde se revela el corazón de Cristo. Y no solamente decimos el corazón, nosotros nos quedamos a lo mejor muy en lo que es diríamos, el corazón como músculo, como sentimiento, pero en el corazón están los sentimientos y las opciones más profundas. No solamente la imagen del corazón de Jesucristo, sino los sentimientos de Cristo y las opciones más profundas de Cristo. Y eso es lo que nos trata de transmitir el Papa en esta encíclica. En un primer punto que me ha parecido importante es el amor de Dios a los pobres es núcleo del Evangelio. Ese es diríamos, el primer titular fundamental. Y yo te he amado es la palabra de Dios que sostiene la esperanza de quienes viven en la exclusión. León XIV parte de la convicción de que el amor a los pobres no es una opción secundaria, sino el corazón mismo de la fe cristiana. Dice, en ellos, dice, Cristo mismo sigue hablando y actuando en la historia. Esto es muy importante, que el amor de Dios a los pobres, núcleo del Evangelio. Un segundo punto de importancia que me parece a mí en la exhortación apostólica, dice Jesús, Mesías pobre y de los pobres. Hago un título y después leo una breve explicación de lo que significa, ¿eh? Este segundo punto, Jesús, Mesías pobre y de los pobres, el Papa presenta a Jesús como el Mesías que se hizo pobre, que trabajó con sus manos, no tuvo dónde reclinar la cabeza y murió fuera de los muros de la ciudad. Por eso, ser iglesia de Cristo implica situarse en la misma senda. Iglesia de las Bienaventuranzas. Y eso es lo que estamos preparando en esta Navidad, el nacimiento del Mesías, que se hizo pobre, trabajó con sus manos, no tuvo dónde reclinar la cabeza, murió fuera de los muros de la ciudad. Un tercer punto que me parece importante para todos nosotros, la comunidad cristiana, es el tercero, el trabajo como expresión del amor a los pobres. Uno de los hilos más importantes del texto es la revalorización del trabajo humano. León XIV recuerda que el trabajo es una clave esencial de la cuestión social y que no puede separarse de la dignidad personal ni del bien común. Y denuncia la precariedad, el desempleo y los salarios indignos como formas de violencia estructural. La falta de trabajo no solo priva de ingresos, priva de sentido, de reconocimiento y de comunión, afirma. El trabajo digno aparece así como una forma concreta de amar y de servir a los pobres, y como el camino de realización humana y espiritual. Un cuarto punto que el Papa menciona y sigue en la encíclica son las estructuras de pecado en la economía. ni resisté, dedica varios pasajes a denunciar la injusticia estructural del sistema económico actual, que el Papa describe como una máquina que fabrica pobres mientras enriquece a unos pocos. Siguiendo la tradición de Juan Pablo II y el Papa Francisco, León XIV habla de estructuras de pecado, decisiones colectivas que consolidan un orden injusto basado en la codicia y en la indiferencia. La codicia por ganar dinero y la indiferencia de los que sufren. Las estructuras de pecado son aquellas formas organizadas del egoísmo que convierten la ganancia en ídolo y al pobre en desecho. Por eso, en la encíclica propone una alternativa que es una economía del amor y del cuidado, donde el trabajo digno, la justicia distributiva y la sostenibilidad sean las medidas del progreso. Por eso, y acaba con una frase que me llama mucho la atención, no basta con repartir el pan, es necesario cambiar la masa. Hoy todos el pan, pues estamos el pan congelado, el pan de mala calidad. Y la gente busca la masa de masa madre, que está muy de moda actualmente, ¿sí? Por buscar la calidad del pan. Lo que hay que cambiar es la masa. Lo que hay que cambiar es las estructuras de pecado de la sociedad. El pan que comemos y el pan y el trabajo que comemos y la economía que tenemos es una masa social donde a unos les llega un pan de mala calidad y a algunos no les llega ni pan. Por tanto, lo que hay que cambiar es la masa con la cual se hace ese pan. Hay un quinto punto que me parece que son los pobres como sujetos, no objetos de compasión. Dilesiste insiste en que los pobres no son destinatarios pasivos de ayuda, sino protagonistas de su propia liberación. Dios no se avergüenza de su pobreza. En ellos ha querido revelar su poder. Por eso, la Iglesia no debe hablar por los pobres, sino caminar con ellos, escuchando su experiencia, su sabiduría y su fe. Esto es muy importante para nosotros ahora que llega en la Navidad el nacimiento del Mesías. ¿La Iglesia hablamos por los pobres? No. Nace el Mesías para caminar con el Mesías que crece, que nace en Belén y va a crecer a lo largo de nuestra vida, para tener la experiencia con Cristo, para tener la sabiduría de Cristo y la fe de Cristo, porque el niño Dios nace pobre y nace desde la pobreza y nace para enseñarnos a nosotros que Cristo, el niño Dios en Belén, no es objeto de compasión, sino que es protagonista de su propia liberación. Es protagonista con él y toda la Iglesia. Y Dios no se avergüenza de la pobreza de nacer en un establo, sino que en él, en esa pobreza está el poder de Cristo. En la sencillez, en la humildad, en la forma de nacer, en la forma de vivir, en la forma de sentir y de estar, en la forma de que van los pastores a adorarse, ¿no? Hay un sexto punto de la Iglesia que es importante, que nos habla la Iglesia pobre y para los pobres. En continuidad con el Papa Francisco, León XIV reafirma que una iglesia pobre es una iglesia creíble. Solo una iglesia despojada de privilegios puede abrazar a los pobres con el amor de Cristo. La pobreza evangélica no se reduce a la austeridad, sino que implica convertirse en signo de fraternidad, justicia y servicio. La austeridad está muy bien y es muy digna y muy practicada, la austeridad religiosa, la austeridad eclesiástica. Que la austeridad significa vivir con lo necesario, con lo imprescindible. Pero eso no quita que uno, porque no gasta, se haga rico. Sino que la austeridad nos lleva, tiene que ser un signo de fraternidad, de justicia y servicio a los demás. Y eso es lo que tendríamos que ir aprendiendo, estos fraternidad, justicia y servicio. Hay un séptimo punto que nos habla de los migrantes, rostro actual de Cristo. En Gillespie T hay una parte que está dedicada a los migrantes y refugiados. Presentados como hermanos que llevan sobre sí las heridas de Cristo. Y también puedes leer, y León XIV firma su primera exhortación apostólica de Gillespie T sobre el amor a los pobres. Y el Papa recuerda que toda la historia de la salvación, toda, es una historia de migraciones y que la Iglesia debe responder al desafío migratorio con los cuatro verbos que acuñó el Papa Francisco: de acoger, proteger, promover e integrar. Si leemos la Sagrada Escritura desde Abraham, pasando por Moisés, por todos los patriarcas, por Jacob, todos son migrantes, todos salen de su tierra y todos van a la tierra que Dios les prometió. Y la tierra que todo Dios nos promete a todos es la tierra, es la humanidad. Allí donde cada uno podemos asentarnos fraternalmente y allí donde todos nosotros podemos de alguna manera podemos ser acogidos, ser protegidos, ser promovidos e integrados en cualquier tipo de culturas. León XIV denuncia las políticas del miedo y la indiferencia, recordando que donde el mundo levanta muros, la Iglesia está llamada a construir puentes. Y todos conocemos los muros que se establecen en la sociedad. La Iglesia no puede crear muros. La Iglesia tiene que establecer puentes. Los puentes son los lugares de paso y de unión entre las orillas separadas. La pastoral con migrantes es, según el Papa, una forma esencial de evangelización y de defensa de la dignidad humana. Hay otro punto que el Papa habla en esta encíclica sobre los movimientos populares, que es la profecía del amor social. El Papa dedica un reconocimiento explícito a los movimientos populares, a los que describe como una presencia viva del espíritu en medio de los pueblos. El espíritu en medio de los pueblos. En ellos ve la acción del amor cristiano. El amor cristiano hecho organización. La prolongación del Evangelio en la lucha por la tierra, el techo y el trabajo. Allí donde los pobres se organizan, El amor de Dios se hace historia. Y esto es importante. La propia Iglesia, Iglesia significa reunión. La Iglesia, si no nos organizamos, no es la Iglesia el modo de trabajo y el modo de ser fundada no es individualista. Se organizó y Cristo organizó a sus apóstoles. Y sus apóstoles organizaron a sus discípulos. Y de los discípulos organizaron sus comunidades. Y hoy seguimos en esa estructura de organización de vivir en comunidad, unidos en común en nombre de Jesucristo. Y cada comunidad y cada cristiano va haciendo su propia historia en ese camino de santificación que decíamos al principio, de ser instrumentos del amor de Cristo al mundo. Si no nos organizamos, si no tenemos conciencia comunitaria, no somos instrumentos y dejamos de ser instrumentos de transmisión del Evangelio de Cristo. Por tanto, es muy importante que en este sentido, allí donde los pobres se organizan, el amor de Dios se hace historia, se hace realidad, se hace una referencia importante. El amor de Dios se hace referencia para los hombres en cuanto instrumento de vida, de comunidad salvadora y de vida comunitaria. El Papa dice más, nos considera herederos de la doctrina social de la Iglesia y aliados naturales en la construcción del bien común. Su acción, subraya, no es ideológica, sino espiritual. La Iglesia no tiene ideología. Diríamos que los cristianos tendremos que ser ateos ideológicos. Ateos ideológicos. Porque la acción por los pobres está en el centro de la vida cristiana. Somos ateos ideológicos porque no hacemos las cosas por ideología, hacemos las cosas por amor. Y por tanto, el Papa lo que dice, olvidémonos de las ideologías. Vivamos el amor de Cristo. Sintamos el servicio. El nuevo Papa afirma que la doctrina social no es un sistema cerrado, sino es una pedagogía de la caridad social, que debe actualizarse en diálogo con los pueblos, con los movimientos y las culturas. Por tanto, la doctrina social de la Iglesia es toda la historia de, a lo largo de los siglos, que la Iglesia ha hecho doctrina suya cómo vivir y la fuente viva de conocimiento de la organización eclesial, de la vida comunitaria, de la vida social de los cristianos. Y el último punto que yo he sacado así en estos 10 puntos resumen del libro, luego continuamos, es el amor como política del reino. El documento propone una política del amor. La palabra política nos repele un poco, ¿no? Pero es una manera de entendernos y de comprender la política del amor. Política del amor frente a la lógica del poder. Amar a los pobres significa actuar por su justicia, transformar estructuras injustas y promover relaciones basadas en la fraternidad. Y aquí va a hablarnos de la caridad, que es lo que habla la política del amor. La caridad sin justicia es sentimentalismo. La justicia sin amor se vuelve dureza. Solo el amor justo transforma el mundo, subraya. El amor justo. El texto concluye con una invitación a todos los cristianos a dejarse transformar por el amor que Dios tiene a los pobres, concretando ese amor en gestos cotidianos. Y los gestos cotidianos que en el amor, en sentido cristiano, es el servicio a los demás, siempre en la Iglesia se ha vivido desde la hospitalidad, la defensa del trabajo digno, la participación social y la vida comunitaria. Estos son el amor en gestos cotidianos de cada día. Y será posible para aquel pobre escuchar de labios de la Iglesia las palabras de Jesús: yo te he amado. Si escuchamos estas palabras y tomamos conciencia de lo que significan yo te he amado, es que esa palabra nos la dice Jesús directamente. El nacimiento de Jesucristo y la venida de Jesús al mundo es porque yo te he amado. Y nos ha amado individualmente, a cada uno como persona. La experiencia del amor es una experiencia individual, que luego se comparte comunitariamente. Pero es una experiencia de persona a persona. Es una experiencia de la persona de Cristo a cada persona que somos nosotros. Y esa experiencia personal es la experiencia yo te he amado. Y esa es la experiencia de escuchar de todos nosotros, de labios de la Iglesia, que las personas pobres escuchen de nuestra boca. Porque es el amor de Dios que hacemos y traspasamos a las personas pobres que están a nuestro lado, o cercanas a nosotros, o las salimos a buscar. Por eso estamos ante una exhortación espiritual, el Lexis Tei, una exhortación espiritual y una propuesta integral de conversión social y pastoral. León XIV ofrece a la Iglesia un horizonte claro, una fe encarnada, una caridad activa y un compromiso estructural con los pobres, los trabajadores, los migrantes y todo el movimiento que busca la justicia. Una Iglesia que al amar a los pobres se deja amar por Dios y que al transformar la economía del descarte anuncia el reino de la fraternidad. Transformar la economía del descarte, ¿qué es? La economía del descarte está muy de moda en política. Descartamos aquello que no son rentables. Descartamos la ayuda a los parados porque no son rentables. Descartamos y favorecemos la eutanasia porque aquellas personas que ya no son rentables, porque lo único que producen son gastos. Descartamos a los niños o descartamos a aquellos tipos de personas que no son productivas para la sociedad. La economía del descarte es muy peligrosa en muchos sentidos políticos de muchos países. Por eso el dislexia y la exhortación hay problemas. En muchos países, pues está muy de moda. Ya lo sacó el Papa Francisco, la economía del descarte. Y eso, pues, es muy peligroso. Terminamos enseguida. En la dislexia este habla también de algo que nosotros tenemos que. Nos habla del cuidado a los enfermos, que no he mencionado yo en el resumen de los 10 puntos de toda la. De esto. Él habla, el cuidar a los enfermos, como estamos muy metidos en el grupo de los enfermos y queremos trabajar, me ha parecido, me ha llamado mucho la atención. Dice, habla de la compasión cristiana. La compasión cristiana se ha manifestado, dice, de manera peculiar en el cuidado de los enfermos y los que sufren. A partir de los signos presentes en el misterio público de Jesús, que vemos que curaba ciegos, leprosos y paralíticos. Dice, la Iglesia entiende como parte importante de su misión el cuidado de los enfermos, en los que con facilidad reconoce al Señor crucificado. Nos pone el ejemplo de San Cipriano. San Cipriano, durante una peste en la ciudad de Cartago, donde era obispo, recordaba a los cristianos la importancia del cuidado de los infectados al afirmar: esta epidemia que parece tan horrible y funesta pone a prueba la justicia de cada uno y examina el espíritu de los hombres, verificando si los sanos sirven a los enfermos, si los parientes se aman sinceramente, si los señores tienen piedad de los siervos enfermos, si los médicos no abandonan a los enfermos que imploran. La tradición cristiana de visitar a los enfermos, de lavar sus heridas, de consolar a los afligidos, no se reduce a una mera obra de filantropía, sino que es una acción eclesial a través de la cual en los enfermos los miembros de la Iglesia tocan la carne sufriente de Cristo. Pues es una definición muy importante y práctica de la experiencia de lo que San Cipriano contaba en esa epidemia, estamos hablando del siglo III, IV, de lo que ocurre cuidar y cómo cuidar esas aptitudes de cuidar a los enfermos. Y luego va a hablar de San Juan de Dios en el siglo XVI, al fundar la orden hospitalaria. Va a hablar de San Camilo de Lelis, que fundó la orden de los ministros de los enfermos, los Camillos, como la misión de servir a los enfermos con total dedicación. Y cada uno solicite al Señor la gracia de tener un afecto maternal hacia su prójimo, para poderlo servir con todo el amor caritativo en el alma y el cuerpo, porque deseamos, con la gracia de Dios, servir a todos los enfermos con el mismo afecto que una madre amorosa suele asistir a su único hijo enfermo. Por tanto, en los hospitales, campos de batalla, prisiones y calles, los Camilos encarnaron la misericordia del Cristo médico que decimos. Y también nos habla en algo muy importante que vamos para terminar, que es como un desafío ineludible para la Iglesia de hoy. El Papa nos dice que en una época particularmente difícil para la Iglesia de Roma, cuando las instituciones imperiales estaban colapsando bajo la presión de los bárbaros, nos dice que San Gregorio Magno amonestaba a sus fieles de este modo: todos los días, si lo buscamos, hallamos a Lázaro, y aunque no lo busquemos, le tenemos a la vista. Ved que a todas horas se presentan los pobres y que ahora nos piden ellos, que luego vendrán como intercesores nuestros. No perdáis el tiempo de la misericordia, no hagáis caso omiso de los remedios que habéis recibido. No sin valentía, él desafiaba los prejuicios generalizados hacia los pobres, como los de quienes los consideraban responsables de su propia miseria. Como veis que algunos pobres hacen algunas cosas reprensibles, no los despreciéis, no desconfiéis, porque tal vez la fragua de la pobreza purifica el exceso de alguna maldad pequeñísima que los mancha. No pocas veces la riqueza nos vuelve ciegos, hasta el punto de pensar que nuestra felicidad solo puede realizarse si logramos prescindir de los demás. En esto, los pobres pueden ser para nosotros como maestros silenciosos, devolviendo nuestro orgullo y arrogancia a una justa humildad. Nos habla un poco ya en aquellos momentos de la política del descarte. Los pobres pueden ser como nosotros, maestros silenciosos. No hay que quitarse de ellos. No hay que echarlos afuera. El pobre nos devuelve a cada uno de nosotros nuestro orgullo y arrogancia. A nuestro orgullo y arrogancia se nos vuelve a una justa humildad. La humildad del cristiano, la humildad que necesitamos para vivir y compartir con el Evangelio de Cristo. Y terminamos con, al final, el Papa habla, nos dice algo muy importante. Aún hoy, da. A pesar de todo, dice, es bueno dedicar una última palabra a la limosna. Dice, que hoy no goza de buena fama. A menudo incluso entre los creyentes. Dice, no solo no se practica, sino que además se desprecia. Por un lado, confirmo que la ayuda más importante para una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo, para que pueda ganarse una vida más acorde a su dignidad, desarrollando sus capacidades y ofreciendo su esfuerzo personal. El hecho es que la falta de trabajo es mucho más que la falta de una fuente de ingresos para poder vivir. El trabajo es también esto, pero es mucho, mucho más. Trabajando nosotros nos hacemos más personas, nuestra humanidad florece, los jóvenes se convierten en adultos, solamente trabajando. Dice, la doctrina social de la Iglesia ha visto siempre el trabajo humano como participación en la creación que continúa cada día, también gracias a las manos, a la mente y al corazón de los trabajadores. Por otro lado, dice, si aún no existe esta posibilidad concreta, no podemos correr el riesgo de dejar a una persona abandonada a su suerte, ¿sí? Lo indispensable para vivir dignamente. Y por tanto, la limosna sigue siendo un momento necesario de contacto, de encuentro y de identificación con la situación de los demás. Siempre en la Iglesia habéis oído de nuestros padres y abuelos, nuestra época, siempre se decía aquello de el que no trabaja, que no come. Pero ahora el trabajo es un bien escaso. El que no trabaja, que no coma. Era un dicho que se decía siempre en todos los pueblos. El trabajo es un bien escaso. Y por tanto, dice, es evidente para quien ama de verdad que la limosna no exime de sus responsabilidades a las autoridades competentes, ni elimina el compromiso organizado de las instituciones, y mucho menos sustituye la lucha legítima por la justicia. Sin embargo, invita al menos a detenerse y a mirar al pobre a la cara, a tocarle, compartir con él algo de lo suyo. De cualquier manera, la limosna, por pequeña que sea, infunde pietas, es decir, piedad, en una vida social en la que todos se preocupan de su propio interés personal. Dice el libro de los Proverbios, el hombre generoso será bendecido, pues comparte su pan con el pobre. Bueno, aquí nos habla ya del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cómo almacena las limosnas en tus graneros y ellas te librarán de todo mal, ¿no? Pero a San Juan Crisóstomo se le atribuía esta expresión, y esta exhortación, que dice: la limosna es el ala de la oración. Si no le das alas a la oración, no volarás. El sentido y significado de la limosna. Y San Gregorio Nacianceno concluía una de sus célebres oraciones con estas palabras: en verdad, si en algo confiáis en mí, siervos de Cristo, hermanos y coherederos, mientras llega el momento, visitemos a Cristo, curemos a Cristo, alimentemos a Cristo, vistamos a Cristo, hospedemos a Cristo, honremos a Cristo, no solo en la mesa como algunos, ni con perfumes como María, no solo en el sepulcro como José de Arimatea, ni con lo relativo a la sepultura como Nicodemo, que amaba a Cristo a medias, ni con oro, incienso y mirra como los magos anteriores a los mencionados, sino puesto que el Señor del universo quiere misericordia y no sacrificio. Ofrezcámosle esa compasión por medio de los necesitados y de los que ahora se encuentran arrojados por tierra, para que, cuando salgamos de aquí abajo, seamos recibidos en las moradas eternas. Unas bellas precisiones de San Juan Crisóstomo para que la limosna sea eficaz y sea una actitud personal de conversión. Y para terminar, acabamos ya con los últimos dos puntos que habla el Papa. El amor cristiano supera cualquier barrera, acerca a los lejanos, reúne a los extraños, familiariza a los enemigos y atraviesa humanamente abismos insuperables. Penetra en los rincones más ocultos de la sociedad. Por su naturaleza, el amor cristiano es profético, hace milagros, no tiene límites, es para lo imposible. El amor es, ante todo, un modo de concebir la vida, un modo de vivirla. Pues bien, una iglesia que no pone límites al amor, que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar, es la iglesia que el mundo necesita hoy. Y esto está claro, la iglesia no tiene enemigos, son hombres y mujeres a los que amar, una sociedad a la que amar, unas personas a las que amar. Y dice: ya sea a través del trabajo que vosotros realizáis o de vuestro compromiso por cambiar las estructuras sociales injustas o por medio de esos gestos sencillos de ayuda, muy cercanos y personales, será posible para aquel pobre sentir que las palabras de Jesús son para él: yo te he amado. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 4 de octubre, memoria de San Francisco de Asís, del año 2025, primero de mi pontificado. Pues esto es un poco lo que resumen de la Diglesis T, tratado de hacer y transmitir, ¿eh? Lo que alguna pregunta y alguna cosa que podáis. No sé si os he sabido transmitir bien todo lo que la encíclica dice en sí, ¿eh? Pero me parece que es importante leerla, reflexionarla, rezarla y que transforme nuestra vida. ¿Eh? Y nada más.
¿Es una encíclica o es una exhortación?
Es una encíclica. Bueno, es una exhortación apostólica. Bueno, pero...